¿Puedes regalarnos tu aplauso para cinquear? Sin hacer un cochinero.
Estuvo leve. ¡Ah, güey!
¡Ah, mi mano!
No mames.
Ah, yo tenía unos lentes para sentirme seguro con mí mismo. Conmigo mismo.
Oye, sí, yo vi los lentes por algún lado.
Ya estamos grabando.
X.
¡Ey!
Oh,
¡ey! What's up, Reservoir Leavers, cultistas a los dorks y protectores de la virginidad. Solo 2 años nos tomó poder organizar otra vez este cochinero. Y como obra divina, nos fuimos en octubre. Sí. Y regresamos en octubre.
En octubre. Con un capítulo de creepypastas, ¿no?
Sí, sí. Último capítulo de creepypastas. Entonces, pues aquí están los dorks. George y Jun. Jun y George. Y si me sigo aprendiendo mi intro, entonces avisen a sus mamás y guarden a sus parejas. Porque los dorks están de regreso en la periferia. Y en todos los lugares feos del mundo. Entonces, aquí estamos.
La tradición de que yo tenga una flema no se pierde. Como...
Tu Lolita. Es nuestra...
Me estaba riendo porque vi un meme de un changuito, entonces...
Un changuito meando. Un changuito cagando, mejor dicho.
Lo voy a dejar en las imágenes de este capítulo para que entiendan la referencia.
¿Tú lo vas a editar?
Claro.
Ok.
Pero pues bueno, un placer volver a compartir con mi querido George otro episodio más. Estamos de regreso y esta vez venimos muy recargados.
Armados.
Y ya no somos tan tontos, creo. O sea, sí, pero ya más profesionales. Ya hay un espacio.
Ya hay un espacio.
O sea, ya
como
hay
pueden
un
ver,
lugar donde
hay banda estar. Que tal vez está escuchando esto y que no escuchan mi otro contenido. Pero, como pueden ver, ya no es una mesa de 15 años. Ya no estamos poniendo los micros en un banquito que tal vez a veces estaría más cómodo, pero ya hay un espacio y pues regresamos para quedarnos, ¿o no? ¿O sí? Probablemente que sí, probablemente que no.
Lo averiguaremos.
Se va a acabar el agua y nosotros aquí vamos a estar, Dios plan.
Exacto. Y comenzamos con el mes del terror. Como buenos ñoños, nos dimos a la tarea de buscar una serie de temas... Bastante polémicos algunos.
Uno.
Va a estar bueno.
Ajá, tengo miedo. Tengo miedo de ese capítulo.
Para la funa. Nunca me han funado y estoy muy nerviosa. Entonces, me entusiasma.
No pasa nada.
Pero bueno.
Si algo te puedo decir es que no pasa nada.
La vida sí.
Tú das un video, no publicas nada 2 meses y luego das un video disculpándote.
Se acabó.
Dices, actué bajo circunstancias que no conocía.
Bajo la ira.
Ajá.
Sería yo.
Sí.
Si alguien descubre mi Twitter, no lo busquen, o sea, no quiero. Pero bueno, aquí estamos.
Arroba Laura Bozzo.
Ajá. Sí.
Pero bueno, queremos bautizar esta Spooky Season que en nuestra defensa, a nosotros sí nos gusta de verdad. No es ahí cualquier mame de TikTok de que, ay, es octubre, vamos a usar negro. No, aquí... Uh-huh. Somos niños que han crecido apestados por nuestros gustos hacia el terror.
Así es.
Que quiero hacer... Ya me puede empezar a hablar mal de la gente. Que pues justo es... O sea, no digo que seamos únicos, pero pues sí, justo en México somos pésimos para consumir terror. Porque ¿cuál es el único terror que la banda quiere ir a ver? ¡Ay, pero que me asuste, eh! Uh-huh. Quiero que me asuste, si no, ¿para qué voy? Actividad paranormal del 1 al 20. Uh-huh. Entonces, vamos a empezar con un tema muy chido, que es justo, si salen títulos, la nueva ola del terror en el cine.
En el último episodio, ahorita estoy recordando que fui funada por hacer mi voz del exorcista. No la voy a hacer por el bien, no te
¿quién te funó?
Tú.
Ah, perdón.
Ya había olvidado a mi vieja funa. Pero ok.
Título.
Título. Yo creo que empezando por el tema de la importancia del cine de terror, de lo que consumimos, de todo, al menos yo personalmente, como en cada capítulo, le voy a mandar un saludo a mi hermana, que fue la que me ponía películas de terror yo siendo una niña.
Máximo respeto a Jun 1.
Te pasaste. O sea,
máximo respeto a Jun 1.
Ajá. Pero digo, fuera de no sé, de todo esto que busca la gente, que realmente es como, pues, sentir espanto, etcétera, creo que el cine de terror siempre ha estado ligado a como a fuentes muy artísticas, desde que era mudo y había películas muy cabronas, y creo que es un género que tiene mucho, mucho, o sea, es más que El Conjuro, más que los clásicos, que no tengo ningún problema con ellos, o los grandes personajes, pero en sí, sí creo que es un género muy cabrón y que no nos basta un capítulo para hablar de él, de hecho.
Por eso todo un mes tenemos para... Exacto. Ok. ¿Cuál es tu... Para empezar. Ahorita que lo mencionaste. ¿Cuál es tu terror clásico favorito?
Ah, mi terror clásico favorito... yo creo que es el psicológico.
No, película de terror.
De terror. Mi favorita de la historia es... Ay, qué difícil. Tengo mi top, pero yo creo que El Silencio de los Inocentes.
Ok, nice.
Ajá, aparte, es que no sé. Hay un chingo de corrientes de terror y hay muchas subgéneros y gore. Pero siento que esa como que mezcla varios géneros de terror.
Sí, como que...
es suspenso, es psicológico.
Es policíaco de repente.
Ajá, o sea... esa es mi favorita. O sea, y... no sé, incluso musicalmente, la escena de Búfalo con Goodbye Horses, para mí es como la pieza, seguida del Exorcista, que es un clásico, pero que para mí sigue teniendo un impacto muy cabrón y que para la época, para los efectos y para todo ese pedo es como... o sea, veo cosas más chafas ahorita que esa película,
sí,
¿sabes?
Sí,
o sea,
sí,
es
sí.
Como...
es como, brother, son 40 años, güey, avanza, 50 años si quieres.
Y sigue dando más miedo a esa madre, o sea, ajá.
Fíjate que yo no la vi ya está muy grande porque yo de niño sí me daba miedo. O sea, yo veía algo de terror y no dormía 3 días. O sea, no dormía 3 días.
Igual.
Recuerdo una vez en la primaria nos pusieron, eran los viernes de coger películas y todos los morritos vergueros. Ay, sí, una de terror. Una, eso, obviamente
era
que,
yo, era yo, era yo, bro.
Y perdón. Los que sufrían violencia intrafamiliar.
Ay, yo.
No, pero sí, la banda como verguerilla era la que quería películas de terror y de repente los demás por aparentar es como, no, sí, yo también. Y ellos tenían esa media película saliéndose y eso que era The Ring. Entonces es como de, oh, porque es algo muy traumático para la edad, ¿sabes? O sea, tienes, no sé cuántos años tienes en sexto, pero dices, güey, esto no debería estar viéndolo porque sin la supervisión.
12 años.
Ajá, ok. Te la compro. Aparte, pues sí, es... yo me acuerdo que incluso me daba miedo en Scary Movie 3 cuando salía el morro de... que era como de Crush.
Mm-hmm.
¿Ves que está el morrito que habla japonés y que está así blanco? Y es como de, güey,
quítame
esto.
Que se caen las escaleras.
Ajá. Era el único que me salvaba de no quitar esa puta película. Pero sí, justo a mí me daba mucho pánico. Creo que fue mi primer pánico.
Ajá.
La gente blanca. O sea, pero gente blanca fantasmal.
Ajá, y yo... ¿qué? Y yo los white chicas.
A mí ya
yo,
se me... wow. Ya se te quitó porque a mí no.
A mí me siguen dando miedo los blancos.
Y sí, justo yo ya empecé en el terror tarde porque mis primeros acercamientos pues fue justo el... estas películas culeras. Estas películas culeras que no hacen nada más,
ajá,
que espantar literalmente. No espantar chido, o sea, espantar screamer.
Uh-huh.
Espantar, sorprender. Es como de, oh, güey. Y ya cuando, muy tarde en la vida, me llegaron, me llegó El Exorcista con otros ojos, me llegó Poltergeist con otros ojos.
Oh, Poltergeist.
Me llegó, vi primero la Carrie de Chloe Grace Moretz, que la Carrie...
No, mames, esa fue, eso sí la...
Pero porque yo no podía vivir, de hecho, la fecha yo no... Me zurra ver películas de terror baratas, o sea, de Screamer. O sea, me zurra los huevos, porque sí me da miedo. Pero es como de, me la voy a pasar terrible.
Uh-huh.
Me la voy a pasar terrible.
Pues cumple su cometido, ¿no? O sea, y está todo como...
pues sí, gustarle a gente sin gusto. Y ya cuando vi cosas como Carrie, dije, ok, y es que este pedo juega más, juega más acá.
Uh-huh.
O sea, porque sí, por ejemplo, pues creo que Zombies juega como en otro terreno también,
uh-huh,
pero entra. Y es algo más digerible porque dices, güey, yo entiendo que un zombie no existe, güey, pero no sé si un fantasma no existe. Entonces jugaba como que yo de ese lado más safe de, ah, chinga tu madre. O sea, Frankenstein chido. Nosferatu, justo de morro me daba miedo cuando salía el Nosferatu de Bob Esponja. ¿Te acuerdas de que prendía y apagaba las luces? Pero yo me acuerdo que uno de los primeros libros que leí y tapaba la portada, era Drácula de Bart Simpson. Uh-huh. Porque mi papá tenía ahí su Drácula de Bram Stoker, pero yo le tapaba la portada porque daba un chingo de miedo el Drácula que traía.
Los changuitos.
Sí, uh-huh. el peinado de invertido.
El peinado austerica. Es que Drácula fue el primer Asterix.
El primer estéril, ojalá sí, ajá, hubiera sido el primer estéril del mundo.
Ah,
oh,
qué buena escena.
Pero sí, justo mi primer terror, yo creo que... O sea, bueno, la que es... Llevo en mi corazón clásico, es Carrie, justo. Porque dije, ok, este pedo juega más allá de... O sea, porque Carrie no juega desde un lado barato, por así decirlo. O sea, es incluso un miedo adolescente.
Sí.
Es un miedo adolescente de que dices, güey, es que yo no soy bruja, pero me tratan de la verga a mí en la escuela. Yo no soy bruja, pero X, yo no soy, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Entonces ahí fue cuando yo dije, ok, este pedo va por aquí. Y ya de repente, pues ya como más experimental, pues dices, güey, es que ya viste Only Lovers Left Alive. O sea, que no es terror per se, pero dices...
Son vampiros, okay, ¿no?
Ajá, son vampiros, ajá, vampiros sí, acá. Sí, sí. Mira.
Uh-huh. Hippies del futuro.
Sí, ah, y grande Tom Hiddleston.
Sí. Pues me gusta mucho Carrie. O sea, yo crecí como mucho con los clásicos. Me daban miedo. O sea, no creas que no me cagaba. Yo estaba cagada de miedo. Recuerdo que muchos años de mi infancia dormí con la cobija arriba.
Sí, aquí, que era el... Ajá.
Ajá, pero era mi manera de pasar tiempo con mi hermana. Ya después ya, pinche niña insensible, ya era... ¡Quiero más! O sea... Ajá. Pero sí crecí con todos esos clásicos y que creo que al día de hoy siguen teniendo repercusión en todo lo que vamos a ir desglosando, porque a partir de ahí cambiaron muchas cosas. O sea, desde Nosferatu, que es una película sí, que no tiene audio y que alemana y con ondas de expresionismo.
Expresionismo que...
Exacto, porque era de dónde saco, quiero hacer terror, quiero... hacer una película, pero... Ah, pues me voy a basar en el arte, ¿no? Y de estas pinturas que están cabronas, voy a hacer películas. Y realmente son aterradoras y no dicen sí, ni madres. O sea, solo es música y hay algunas cosas. O sea, Nosferatu... Digo, ya de por sí da un chingo de miedo. O sea, es un gran vampiro. Es el vampiro.
Esa,
o sea,
esa imagen es de...
Solo hay como... cuando está bajando las escaleras es como... ¡Güey! ¡Chingo a mi madre si veo eso, güey! Sí. O sea... Pero bueno, partiendo de todos esos clásicos y como de todas las películas favoritas que hemos tenido, nos situamos a...
Tú sigue hablando.
Al título del día de hoy, que es La Nueva Ola de Terror.
Ok.
Y está muy interesante porque los amantes del terror que nos están viendo, nos están escuchando, obviamente siguen consumiendo esta información, siguen viendo películas y de unos años para acá se ha visto un cambio... radical.
Sí, porque justo para mí como creador, escritor,
sí,
se me hace maravilloso cómo se puede jugar desde cierta trinchera, porque a mí esta ola de terror, esta ola de directores, escritores, se me hace algo que necesitaba el cine, porque creo que pasamos por todos los 2000s.
Sí.
Fue el año del screamer, o sea, porque ya fue bien huevón a partir de los 90s, puta, ya contamos todo lo de Stephen King, ya contamos Poltergeist, ya contamos Rosemary's Baby, ya contamos etcétera, etcétera. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer screamers, vamos a hacer historias de fantasmas, de casas, o sea, Sinister la ves una vez y está chido, pero luego las ves y es como de, oh, güey, sí, le das más valor sí, incluso sí, sí, a las Scary Movie. Que a este cine de terror que llegó a que es el Rápido y Furioso, pero del terror. O sea, todo Paranormal Activity y todo lo que salió a partir de Annabelle y la.
No mames, Annabelle está culerísima. No, la última de Masacre en Texas que hizo Netflix, puta madre. Nunca me la pasé tan mal.
Qué bueno, o sea, que no pago Netflix, la
no,
verdad.
No, yo tampoco no pago Netflix. La vi porque dije, puta, es Masacre en Texas, tengo que ver lo que sea sí, que hicieron, porque pues es un clásico.
Vamos a ver cómo lo agarraron.
No. O sea, yo sé que hay películas muy malas. Incluso al lado de ella, El Conjuro es como lo mejor que le sí, ha pasado al cine.
Rosemary's Baby.
Sí, no, no mames. O sea, está muy fea. Véanla, por favor, véanla para véanla, que alguien me ayude a criticarla. O sea, hay una escena donde están tomándose selfies y es como, te voy a funar, Lo dicen, o sea, es parte del diálogo. Un güey está grabando.
¿Entiendes que pudo haber sido un chiste, pero si hubiera estado bien hecho?
Ajá, pudo haber sido un chiste, pero no
es un... Pero aparte, no es un horror comedy. No es un horror comedy, ¿se entiende? No. Porque aquí vamos a soltar premisas de películas que tal vez voy a escribir. Se puede experimentar con esta generación, pero con un slasher de lo, con un personaje slasher de los 80s. Y es como de, ok, desubicado en el tiempo. Te la compro como un horror comedy.
Sí.
Pero si quieres hacer un Chainsaw Massacre con dinero de ahorita con tecnología de ahorita, pues no la eches a perder, mano.
Sí,
pero exacto. Sí, justo. O sea, siguen habiendo esos errores, no va a dejar de haberlos. Pero de entre ellos, o sea, James Wan, fíjate que aunque igual es un poco de este directorcillo de Paranormal Activity y todo eso, ajá, tiene buenas ideas y han salido cosas buenas de él. Pero igual, o sea, es como de, él juega sabiendo qué está usando, qué rama está utilizando y por dónde va a ir y para dónde va a ir. Sin embargo, de las personas que vamos a hablar... me parece maravilloso el hecho de que estén contando historias con una narrativa que a mucha banda, cuando digo, ya spoiler, vamos a hablar de Robert Eggers, Ari Aster y Jordan Peele, pero justo yo me acuerdo cuando salió The Witch, salí de verla así como de, güey, necesito ver esto 2 veces más. Porque en esta estuve muy incómodo porque me cagué, pero...
No, tengo fue que con... bañar, volver a verla y vamos.
Sí, y vamos. O sea, tengo que ver esto 2 veces más porque no sé qué acabo de ver. Está muy verga, pero no entiendo qué acabo de ver. Pero está muy verga esto.
Ok.
Y mucha banda... ¡Uy! ¡Ni me espanté! ¡Ni salieron screamers! ¡Y el fantasma! O sea, pero realmente te das cuenta... que parte de un chingo de lados, o sea, que te está contando esta historia como de colonia neoinglesa, que pues sí, justo es como Nueva Inglaterra, siglo XVII, XVIII, cacería de brujas, pero no necesitas un fantasma, no necesitas, o sea, es que cómo te cuenta todo desde el rompimiento familiar, desde los niños hablando con Black Phillip, o sea, como que todo este rompimiento y todo este pánico que va creando un personaje que sí existe, pero que también es una... O sea, que se me hacía muy cagado como si tú como morra sabías matemáticas, eras una bruja, pero si un morro te contaba, güey, es que hay una señora que literalmente me quiere comer, estás tonto. Uh-huh. Estás tonto, ¿cómo eso va a existir? Y que es justo como que también de dónde parte esta mamada. Porque sí, la bruja es como este ser que sí existe, que se tiene conciencia de él.
Sí.
Pero nadie sabe qué pedo. O sea, que nadie sabe qué pedo y que te cuenta como que o sea, cada quien se rompe diferente... conforme alrededor de la figura de la bruja.
Exacto.
O sea, el morro que se vuelve loquito, o sea, me causa a mí mucho... O sea, cuando se está muriendo, a mí me causa como que mucha comezón, mucho escozor.
Muy religioso esa parte, ¿no? Que ajá. Es también todavía como más, no sé, como más terrorífico para mí.
Sí, que o también sea... incluye un chingo de eso. O sea, que, sí, que es no muy... es algo del siglo XVII, que tú ves gente literalmente así hoy en día.
Sí, son familias puristas que existieron y seguirán existiendo.
O y que sea, tienen ese subtexto, o sea, exacto. Que tienen ese subtexto.
Sí, igual ya no tan marcado, no sé, como brujas o algo más pero... específico, pero sí, seguimos estando.
Sí, o sea, pero a final de cuentas, pues, no es nuestro. O sea, sí, pues, aquí las familias súper católicas, cristianas, son las familias panistas. Ajá, yes, indeed. Es de, güey... Si así piensan... ¡Oh, güey!
No sé. Si algo me puede gustar de esta película es que trae algo que hablábamos antes. Obviamente, el hecho de jugar con tu imaginación, nuevamente. Uh-huh. Digo, hay escenas muy marcadas, incluso como ya muy icónicas, porque pues para mí esta película se queda ya para... Algo que cambió.
Instant classic.
Ajá, o sea, ya un clásico que no innovó. O sea...
¿Me no extrañaban?
Lo hizo. Si nos están escuchando nuestros fans que alguna vez se quejaron de que este güey eructara, lo está haciendo de nuevo. ¿Qué estaba diciendo?
Y en sobriedad, ajá.
Y en sobriedad. Ay, sí, no tenemos chelita. Bueno, está trayendo... O sea, sí lo veo ya como un nuevo clásico.
Sí.
Pero el hecho de como de esa parte de dejarnos algo a la imaginación, para mí es lo mejor que le puede pasar sí. a una película. Desde que desaparece el bebé, ya sabes, esa escena que se lo roba la ajá. bruja, tú estás que te lleva la chingada. Es como... ¿En qué momento?
O sea, ¿En qué segundo?
Ajá. O sea, desde ahí ya te estás imaginando cuando él, este niño desaparece, el hermano que es como mayor. O sí. sea, ya muchas cosas a la imaginación. O sea, partiendo de ahí, para
menos
mí
las
ya.
nalgas de una viejita. Ajá. Eso no se queda en la imaginación.
Fue hermosa. O sea, ya de ahí dices, ok, ya tengo miedo. O sea, a mí eso es lo que me da miedo.
Sí, no saber y qué está final, pasando.
Claro, y al final... yo sí busco un poco eso en las películas de terror, porque a mí sí me gusta sentir esa sensación, no de cagarme, pero sí de sentirme desconcertada, de decir, güey, ¿qué pedo? ¿Qué va a pasar? Y realmente no tiene esa onda del terror slasher, que es como...
Estás viendo todo explícito
y... Ajá, y de repente sí. tal, ¿no? Te deja como esa incertidumbre, y hay algo que a mí me encanta y me fascina, y es el Philip...
Black Philip.
Dios mío, o sea... Es lo que pensaba. O sea, la primera vez que la vi yo dije... No mames que esa madre podría hablar en algún momento. Pero dije, no. No se atreverían. Cuando habla yo fui como, no mames.
Y no es un momento que te corte. Así como no. que te corte la... No dices... No. Dices...
Verga. ¿Por?
Ajá. Pero así de verga, sí. de verga, de puta, güey. ¿Cómo esto ajá. estuvo en mi cara todo el tiempo?
Exacto.
Y que a pesar de que deja... O sea, que varias cosas sí son bien explícitas. Incluso muy. El final de la aquelarre.
O sea, no sabe.
Ajá, pero la primera vez que la vi, a pesar de eso y lo de Black Philip hablando y todo, fue de, güey, ¿esto hasta dónde fue real? O sea, ¿esto hasta dónde... En esta ficción, ¿hasta dónde fue real? Y hasta dónde es puro imaginario. Entonces, sí, me mama como que todo ese cotorro. Que después ya la ves más y es ok, sí es real. Pero la primera vez que la vi sí fue de, güey, es que hasta dónde este cotorreo es real y hasta dónde... Porque es como muy justo cuando Black Philip habla, es como muy de cuando estás así como en tu conciencia, ¿no? O sea, imagina sí. que estás en Dorgas y dices, güey, estoy chido y de repente tu perro te habla. O sea, misma situación.
Uy, perro comiendo cereal. Ajá. De repente tu perro saca su sí. cereal. Ajá.
Entonces sí, es como de, güey, gran película.
Sí, y yo no le tenía fe, la verdad. O sea, cuando ajá. vi como toda esta onda. A mí no me encantan esas películas como de época y de terror y de brujas. Porque he visto un chingo. O sea, no hace mucho como... 7 meses fui a ver una al cine que se llamaba como El Diablo. Y era igual de época y fue como... Voy a darle uno por... Y asquerosa, ¿no? Entonces no me llamaba para nada la atención, pero sí me cayó.
Sí, cuando cayó fue de... Porque aparte fue de... Ya. A ver, ¿quién es este güey? ¿Quién es este ajá. güey? Que venía de hacer nada.
Sí, o sea, venía de hacer nada. Y él la escribió y la dirigió y se ganó algo, ¿no? Se ganó un premio.
Seguro, pero uno chiquito.
Chiquito, porque pero los Oscars se le reconoció,
valen verga, sí.
Pero se le reconoció y sí, o sea, es un gran comienzo y de ahí dices, ¿qué va a hacer? ¿Qué sigue? O sea, ¿y si siguió?
Y justo, ¿qué sigue?
Y justo, siguió...
¿Quieres seguir como temporalmente uno por uno o...? Ah, porque sí, no, disclaimer, no hemos visto ni Nope.
Chin.
Ni The Northman. Y The Northman siento que no hay tanto pedo. O sea, porque me muero por verla, pero siento que no va tanto del terror. Va más de ser como una medio épica, pero con sí. los tintes de Robert Eggers.
Aparte, está chido. Estamos abarcando como las más sonadas, las que cambiaron, como
sí, aparte, estos tres nombres de los cuales A24 puede sí. estar haciendo hoy las cosas que... Bueno, Jordan Peele no es de A24, pero... Los otros dos nombres sí, y sí, que sí, justo sí. justo siento que ellos fue el... A ver, vamos a voltear a ver qué estos güeyes están haciendo en cuanto al terror.
Sí.
Que igual creo que tenemos pendiente ver Bodies, donde sale Pete Davidson. Ah, que igual es de A24, que es un slasher, pero igual... Que justo juega con este cotorreo de Gen Z, pero slasher. Entonces, yes. en un mes les contaremos yeah. si la vimos.
Ajá. ¿Podemos hacer una segunda parte, si esta gusta?
Ajá, sí, esta
gusta. Como más estudiados, pero ahorita vamos por un caminito de esta nueva ola de terror seguro. Que marcó, que causó polémica y que aquí estamos. Entonces seguimos en orden, ¿no?
Va.
Como las películas de todos. Por favor, hágame el honor de bautizar la que sigue, que es El Faro, de Lighthouse.
Yo, de Lighthouse, yo unos faritos.
Unos faritos.
Unos faritos. ¿Me fumaría? No, de Lighthouse yo la esperé con locura. La esperé con locura y que no se estrenara en México me dolió mucho. O sea, porque yo la esperé desde que me enteré que iba a salir ese cotorreo, dije, es que esto lo tengo que ver.
Sí.
Esto lo tengo que ver en el cine, eso lo tengo que ver. No salió. Aparte, no recuerdo si se estrenó a finales de... Sí, fue a finales del 19, porque fue prepandemia.
No me acuerdo, ¿eh? No, yo sí la vi, pero no la esperé con ansias.
Yo sí, porque mi mamá William Dafoe y mi mamá Robert Pattinson.
Sí.
Entonces, es de, güey, es que cómo esto, que a lo lejos es Uzumaki de Junji Ito... Está, bueno, o sea, no como tal, pero sí, justo el capítulo de Lighthouse, que es de donde saca su nombre, y la portada de la película es la misma portada del que... Ah, lo tienen, alguien lo está leyendo. ¿Sí, estás escuchando esto?
Devuélveme
ya mi Uzumaki, por favor. Pero justo yo la esperé con locura, que no saliera en el cine me dolió mucho, la tuve que ver torrenteada... Y a 720, que dices, ay, ojalá esto estuviera en 4K. Pero me mama porque es una película para volverte loco.
Sí.
O sea, siento que ahí Robert Eggers aprendió de las partes más caóticas de The Witch, que es cuando los niños están cantando o cuando hay así gritos por todos lados. Y siento que... O sea, aparte de que juega desde un cotorreo de cómo está... masculinidad que existe en estos tipos de trabajos.
Sí, sí, sí.
Y demás. Es cómo conviven dos personas así, que aparte no solo están juntas, sino estás aislando del mundo.
Y no se convierte en secreto en la montaña.
Ajá.
Y es la otra.
Sí,
parte
es la otra. Ajá, sí, porque
no Brokeback Mountain es... Montaña.
Isla. Montaña, isla.
Tú decides, güey.
Sí, si quieres coger, ve a la montaña o ve al cerro. Así cuando...
Pero si quieres morirte...
Ajá, o si quieres volverte
a perder la cordura.
Ajá.
Mira.
Que justo mi mamá ese. Yo creo que de mis historias favoritas para contar y para leer, para ver, ajá, son todas esas historias del descenso a la locura.
Sí.
O ascenso a la locura, porque hay que de ser repente.
Un especial de
ajá,
ese tipo
porque
de pelis, ¿no?
Sí, estaría chido.
Sí, sí, sí.
Porque justo le digo también ascenso porque es la banda que abraza ese madness.
Sí.
¿Sabes? O sea, porque sí está el como de, ay, me vuelvo loco, Jack Torrance. Chido.
Sí.
Pero el ascenso a la locura siento que es esto que vas viendo progresivamente y que la banda lo va abrazando en vez de. No hay víctimas. Solo son ellos volviéndose locos entre ellos. O sea, todas las partes de las cenas, o sea, las cenas como van gradualmente yéndose a la verga. Sí, comemos con nuestro pinche whiskote sin etiqueta y que seguro quema el hocico bien cabrón. Y que pasan de que dices, esto está medio homoerótico en algunas partes.
¿Tú, cuando están, me excité un poquito?
Ajá, cuando están gritando y cenándose, pero así están gritando en las caras.
Cuando veo la sirena, güey.
Ajá, el peor de la sirena. Cuando estamos turbando con la porcelana de la sirena.
Sí, es como... ¿qué
es como
pido,
de, güey, cuando azota el seagull. Si no lo han visto, sí, sí, neta, perdón los spoilers, pero...
Alerta spoiler. Ya alerta muy tarde, spoiler. Muy tarde, pero miren.
Pues mira, si están aquí es porque ya las vieron.
Sí, obviamente.
O porque nos aman. Vale verga. Ajá,
o porque nos aman.
Sí, también, ¿no? También se vale.
Pues, no sé, me gusta mucho, o sea, como una mamadora profesional cinéfila no reconocida de la Cineteca.
Ajá.
Puedo decir que yo no tengo ningún pedo cuando las películas van lentas o cuando se están tomando su tiempo como para desarrollar y todo.
Para setear el pedo.
Exacto. No tengo ningún pedo, pero en esta en específico, yo creo que llegó un punto en el que me empecé a enfocar más en, no sé, la fotografía, la filmografía, que es puta, o sea, algo...
Sí, el cuerpo
precioso,
de trabajo de esa,
¿sabes?
Película,
o sea, es como,
no tiene
Dios
madre.
Mío, esto es muy hermoso, es muy precioso. Y me gustó la historia. Personalmente, para mí, yo siento que podía haber un poco más.
no sé. ¿Pudo haber sido más?
Sí, o sea, comprendo, o sea, es parto de que comprendo todo lo que se quiso hacer, el concepto y todo este pedo, y digo, ok, sí, pero para mí podían meter algo más, digo, viniendo de la película que viene, que es muy buena y que aunque tiene algunos fragmentos lentos, donde estás viendo cómo se desarrolla la historia, retomando un poquito cuando la familia se empieza a fracturar y todo ese pedo, como es algo lento, pero ahí va, ¿sabes? O sea, ahí te mantiene. Y en esta llega un punto en el que yo sí me sentí como, ok, estoy apreciando mucho esto. Y todavía lo estoy apreciando más porque amo a estos dos personajes, porque amo a este director, porque amo todo el contexto, pero ¿en qué momento estoy siendo ya realmente objetiva con lo que yo estoy esperando de la historia? Entonces, sí, para mí sí fue como un... mucho, me gustó mucho menos que...
Que The Witch.
Sí.
¿Cuántas veces la viste?
Dos.
Vuélvelo a ver.
Oh, ya me estás convenciendo de...
Vuélvelo a ver.
La voy a volver a ver. Yo... O sea, la vi una y dije... Ah,
la vi después de...
La volvería a ver.
La vi después de leer Uzumaki completo de nuevo. Y ya. ¿Cambió? Justo... Sí, no, es porque justo me enfoqué mucho en el capítulo del faro. Y es como de, wow, güey. O sea, porque justo cuando el personaje Robert Pattinson va a la luz, es como cuando todos los morros están subiendo al faro. Se les dijo que no, pero la luz realmente... Ves que tiene esta forma así como de panal la luz en el la película. En Uzumaki, la luz tiene... Es una espiral de las que se está llevando la verga el pueblo, pero quien la ve o la toca se convierten en como en pinches babosas.
Ajá.
Entonces es un poquito el... No el mismo concepto, pero sí el fin. Uh-huh. De que este pedo en el Lighthouse nos está volviendo locos. Entonces ya ves como que ciertos guiños que dices, ok, esto, lo otro. Y eso es más como un apartado ñoño. O sea, no afecta nada, pero entender como que todas esas referencias es como de, ok... Chido, esto está chido, esto me gusta. Y cada vez que la veo, la verdad, para mí es un goce ver ese ascenso a la locura de que... Y sigo sin entender si al final... Como que todo este cotorreo del mismo nombre y demás. Es como de, güey, yo creo que necesito volverla a ver. Necesito no solo volver a ver, sino robarme la opinión de alguien de YouTube para saber si son la misma persona o no. ¿Sabes? Entonces...
La voy a volver a ver. O sea, sé que está muy conceptualizada y que está como muy bien pensada y todo. Y digo, ok.
Pero al final de cuentas justo...
Yo esperaba más, disculpen. Yo sé que me van
está
a
muy chida.
Tal vez por decir esto. Pero sí, o sea, yo no le pido nada en cuanto a todo lo que ya dije. Yo también amo a Pattinson. O sea, y digo, puta, sí. Pero no sé, o sea, llegó un punto en el que dije, ok, están... Se están volviendo locos. Realmente tienen absolutamente todo para hacer una película, Dios mío, o sea, todavía más sobresaliente. Y la prueba es que es muy impecable, pero aún así la historia también es como, ok, está perfecta.
Chido.
Bien, pasamos porque está filmada cabrón. Pero no pasa aún, no sé, como las que vamos a tocar siguiendo esto. Después
que yo
de
tengo, esta. Yo tengo ese mismo es comentario, un... lo tengo con...
No lo digas, ¿eh?
Sí. pero justo siento que... O sea, sí entiendo tu punto porque siento que The Lighthouse no queda tanto cerrada, sino queda más a interpretación.
Sí.
Queda más interpretación, queda como que muy... No ambiguo, sino abierto el cotorreo de que tú le das lo que sientes, lo que a ti te hizo sentir. Vamos a cuidar nomás la estética.
Y aparte cambió repentinamente. Iba a ser una... Según yo, iba a ser una... Una adaptación de una novela de Edgar Allan Poe.
Ah, lo mejor.
Eso era lo inicial y era lo que estaba pensado. Pero como que hubo una pausa... Y es que no recuerdo bien la historia. O sea, como que hubo una pausa y...
O sea, que estás haciendo chismes.
Estoy haciendo chismes, okay. Pero eso sí es cierto. O sea, sí, okay. Sí se iba a basar en una novela. De ahí el nombre igual. Pero fue como, detenemos y ya está. O sea, pues obviamente hacer una adaptación es mucho más fácil y más de un escritor famoso. Porque pues básicamente te dedicas como a hacerla perfecta y ya está. Pero se paró un ratito y de repente ya retomaron como... Otra historia. Y pum.
Okay.
Entonces, está como... bien y no sé, yo tengo ahí mis reservas.
Sí, pero el cuidado...
La voy a ver por tercera vez y en el siguiente capítulo les voy a decir, ya la vi, sigue estando de la verga.
No, okay. No, pero justo te decía lo de que tiene más como un cuidado estético.
Ah, es que eso está muy cabrón.
Pero a lo Lords of Salem. Que, por ejemplo, Lords of Salem, dices la historia, vale verga, pero como experiencia audiovisual...
Sí.
No es la mejor de Rob Zombie, pero visualmente es una cosa espléndida.
Sí.
Que fíjate que nos faltó Rob Zombie. Pero ya habrá otra ocasión para hablar.
Rob Zombie lo amo. Sí, sí tiene muy buenas películas.
Tiene Halloween 2 y tiene la de...
Es muy buena. Halloween es muy buena.
Halloween 2. Donde mete a Sherry un zombie de hada. Casi. No me gusta, a mí no me gustó. Pero bueno, podemos seguir.
Ok, continuamos con el... Para mí, mención de honor.
Ok.
De estos tres que vamos a hablar hoy, para mí es mi favorito, que es Ari Aster.
Ari Aster, nice.
Ari Aster. Si estás escuchando esto, I love you.
Sí, me dijo que sí lo iba a escuchar. Se lo mandé, me dijo que sí lo iba a escuchar.
El buen Ari, peculiar porque fue mi reconciliación con el cine de terror.
Antes de clavarnos, sí. ¿Has visto sus cortos?
O sea, sí, o sea, fue para mí sí fue como algo muy puta madre, o sea, llevo mucho tiempo viendo películas, incluso me gusta la basura de terror, o sea, lo tengo que reconocer, lo critico y digo, no mames, pero si de repente hay una peliculita, digo... La voy a ver, me va a sacar unos sustitos, porque pues obviamente está ahí...
Para eso está.
...la música, y digo, yo consumo mucho terror, y consumo basura, y consumo de demasiados géneros, pero cuando yo conozco a Ari, digo, ok.
Así lo conociste y le dijiste...
Estoy reconciliada con el terror, y pues me puse a investigar como un poquito más de él, cuando empecé como a conocer esta onda de sus trabajos, y pues resulta que... Era un fan de terror, de chiquito. Entonces todavía lo abrazó más, estaba así.
Estaba así.
Chiquito, estaba así. Larito.
Yo me acuerdo.
Arito.
Yo me acuerdo, estaba así.
O sea, y digo, me identifico porque pues yo me veo de niña y digo... Y una vez, en algún punto de la vida, platicaba yo con mi hermana y me dice como, oye, güey, si tú y yo hiciéramos una película de terror, estaría muy cabrona. Y yo le dije, sí, güey. Porque nosotros traemos una escuela, de verdad, no tienes idea cuánto terror hemos visto. Y parto a Ari, que digo, es lo mismo. O sea, este güey se aventó y cuenta que veía terror desde niño y rentaba y rentaba y rentaba películas. Y de repente le toca hacer una película, escribirla y hace una puta obra de arte. Y es de, güey, pues claro, ¿no? O sea, todo lo que aprendiste lo estás poniendo aquí, lo estás haciendo bien. Estás innovando a esta era, a este momento, porque pues el terror, digo, ya está muy avanzado y hay muchas películas y...
Todo lo que se pudo hacer ya se había hecho, sin embargo, llegó a...
Hacer algo increíble, o sea, es como... Bautice, por favor, la primera película de Ari de la que vamos a hablar.
Vamos a hablar.
Tin, 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 tin.
Tin, tin.
Ay, güey, perdón, no mames.
Qué mejor que ver a mi maravillosa Toni Collette... Haciendo terror. Y un terror que te manda la verga. Que no sabes por dónde empezar a diseccionarlo. Yo también la tuve que ver más de dos veces. Y pues, Hereditary.
Tan, 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 tan. Pff, otra vez haciendo yo los efectos especiales culerísimos, por si los extrañaban.
Hereditary. Que fíjate que igual en México se vendió mal por ponerle El Legado del Diablo. La banda esperaba sustos en una casa, pero explícitos.
Sí, esperaba... Sí,
dales fantasmas, satanismo. Pero no les des a una niña que se vuela la cabeza en un poste. Porque ya les ofende.
Ajá.
Entonces, porque justo siento que el terror es algo muy católico. Porque la banda... En las películas de terror baratas, todo el terror se resuelve con un padre católico.
El poder de Cristo te acompañe.
Ajá. Porque dices, güey, yo soy católico, güey. Este es mi safe space. A mí me la va... Yo sé qué hacer al rato en la noche cuando me pase. Sin embargo, Ari juega con elementos de ocultismo muy cabrones que dices, güey, ¿cómo me salvo de esto, güey? ¿A quién le rezo de esto?
Exacto.
Y justo Hereditary es un pedo audiovisual que yo la estaba viendo a ojos cerrados. La primera vez la estaba viendo así, con los ojos medio cerrados. Es como de, uy, oh, es que la tengo que seguir viendo, pero siento que va a pasar algo que me va a cagar. Eso me cagó la primera vez que la vi. Que yo mismo dije, güey, es que va a pasar algo y me voy a cagar y la voy a pasar terrible.
Y pasó, ¿no? O sea,
no pasó.
No te
quedaste. No pasó. O sea, okay, no pasó en ningún momento.
O sea, hablabas como de susto.
Ajá.
Ah, ok. Va.
Sí, iba bien del estómago ese día.
Yo nunca estoy bien del estómago. Una pequeña pausa porque siempre estoy mal del estómago. Pero ok, continúa.
La volví a ver como a los 4 o 5 días, volví a ir al cine ya solito. Y fue de, güey, qué cosa acabo de ver. O sea, porque la primera sí la vi completa, pero, digo, con un ojo así cerradillo. Y ya después fue de, güey, necesito volver a ver esta mamada otra vez, güey. Y te vas, es igual, habla de un rompimiento familiar que empieza a partir del, pues de la morra, ¿no? Que se está asfixiando. O sea, de una morra como que no encaja, que tú dices, güey, es que aquí detrás. Porque aparte te lo pone como que esa morra trae algo. O sea, te pone desde el principio, tú dices, es que esta morra tiene algo, esta morra tiene algo. Y que a los 20 minutos de película se muere, te dan la madre porque es como de puta, güey.
¿Crees que es la que estaba de madre?
Mi teoría, güey, se fue a la verga. Uh-huh. Pero ahora, ¿qué está pasando? O sea, el pedo de este güey de los Wolf Naked Brother Band, yo no sabía que era él. Y hasta después que vi los créditos dije, chinga, ese nombre lo conozco. Y que era pinche bandita de Nick.
Sí, sí, sí.
Y no, o sea, no tiene nada que ver, pero sí fue de, me movió muchas cosas porque sí, también viene de lugares como de estas peleas en familia, de este cotorreo, pero el cotorreo de toda la misteriosidad, si es que esa palabra existe, que empieza a pasar a partir de la muerte de la niña. O sea, toda la viejita que ve al morro desde lejos, al Nat Wolf o el que sea de los dos, y son esas cosillas que tú vas como que queriendo descubrir pero realmente no sabes qué verga está pasando. Eso me pasó. Ajá. A mí, o sea, que todo dije, es que aquí hay algo. Todo el cotorreo de las maquetas que dices, güey, es que ¿por qué me enseñas las maquetas así si no entiendo qué están pasando? Pero más bien es como para jugar, es un pedo muy meta de cómo juega la cabeza de este cabrón para contarte la historia a partir de la casa de muñecas.
Sí.
Y el pedo de Paimon sigo sin entenderlo bien completo, ¿sabes? Es como de, bueno, uh-huh, ok, vamos a verlo otra vez.
Hagámoslo de nuevo. No sé, yo desde que empieza, para mí la primera escena que yo digo, aquí va a estar muy cabrón esto, es cuando se muere la abuela. Y están en el funeral.
Cierto.
Y su mamá comienza a ver, o sea, la hija de la señora comienza a ver personas desconocidas. Uh-huh. Y yo aquí, esta escena, a mí me perturba mucho eso. O sea, de que ponga cara así de, no mames, o sea, ¿y estas personas quiénes son? Yo ligo esa escena con The Shining. Ya sabes, dónde está el señor, dónde está bajando como las escaleras y está, ajá, el señor como sentado y hay un güey ahí, hay un furro ahí, ajá. Sí. Y tú dices, ¿quiénes son? ¿Qué? O sea, es esa presencia de personas, sí, misteriosas que solo están ahí, para mí ahí trae un pedacito. Yo de ahí digo, a ver, ¿quién chingados son? ¿Y por qué son ancianitos?
¿A dónde vas a llevar esto?
¿Y por qué son ancianitos que están raros? Yo desde ahí dije, ok, ¿qué pedo? Obviamente con todo el propósito ponen ahí un personaje como la niña, pues con alguna malformación en la cara, etcétera, y eso automáticamente nos lleva a cualquier película de terror del bosque de unos deformes que matan y tú dices, no, okay, la niña está poseída o va a matar a alguien o va a hacer algo y de
algo
repente
trae,
como,
ajá, que algo trae.
No, o sea, sí trae
eso
algo.
Una alergia es lo que traía, dices.
No, o sea, porque sí estaba poseída. Sí, sí, sí. O sea, su cuerpo sí
todo albergaba un demonio machista.
Ajá. Su cuerpo sí albergaba al ente que es al final el protagonista de todo este, sí, pedo. Sí tenía algo, pero pues al final su cuerpecito no funcionaba para eso. Sí, estoy muy spoileando demasiado, pero supongo que...
Pero también salió hace 5 años también.
Si no lo han visto, va a ser la advertencia de que las vean, ¿no? Para, ajá, que puedan comentar con nosotros. Pero, no sé, Me encanta la perfecta concepción de terror, de satanismo, de brujería.
Ocultismo en general.
Ajá, más bien ocultismo. Digo, tiene escenas muy brutales. Pero me gusta, y algo que yo busco mucho en las películas, es que haya una historia. Y puede ser una historia simple como esta, porque es una historia simple.
Es simple, y si te das cuenta...
Muy simple, o sea, de verdad es como que la abuelita estaba en este pedo.
No, no es
y...
nada del otro mundo, sin embargo, la ejecución.
¿Cómo la cuentas?
Y cómo te la va tejiendo.
Exacto.
Es lo estúpidamente asombroso, o sea, que creo que después de The Witch es mi segundo... O sea, yo sí soy como que más neo. Porque pues, de repente me estresa ver cosas que no están en HD.
Ok.
Pero justo después ya de The Witch, Hereditary es mi segunda película de terror favorita.
Para mí es la primera. De todas estas, sí es la uno. O sea, sí es como... Tiene todo lo que yo busco. Eso ya es como más personal. Sí, sí, ¿Qué tipo de terror te gusta y tal? Y a mí sí me late mucho esa onda del ocultismo y tal. Y soy muy clavada en todo eso y hasta lo que pasa en la vida real, porque muchas veces, o en la mayoría de las veces, la realidad supera la ficción, pero esta historia está excelentemente contada, tiene todos los, no sé, como todos los puntos que hacen buena una película de terror, hablando desde la crítica general de qué esperamos del terror, porque... Si bien no te saca un susto de ¡ay, puta, me espanté! Porque cuando ves a la mamá azotando la cabeza y dices... No,
sí, mames, o sea, pero tiene
ya sientes cosas, esa sensación
tienes
de...
Tienes incomodidad. Por ejemplo, cuando está en la escuela y empieza a azotar sobre su mesa de la escuela y que al final de repente...
Se rompe la nariz, ¿no?
Ajá. Y de repente se tira en el piso y es como... O sea, como que regresa en sí. Y es como de, güey, ¿qué verga está pasando? Como que él mismo escapando de él.
Sí.
O sea, es una escena impresionante. Es una escena impresionante cuando se empieza a quemar todo en la casa.
Claro, y aparte toman algo que es pues, una pieza fundamental. Es el duelo de una pérdida y la culpa. Y son dos cosas que están... O sea, que hacen que todo tenga sentido, ¿no? Porque la mamá está viviendo la pérdida de su mamá y de su hija. Y está que se la lleva la chingada y por eso pues accede a hacer estos ritos para, según comunicarse, pero lo que no sabe es que está permitiendo la entrada.
Está haciendo un cagadero.
¿No?
O sea,
está haciendo un cagadero, pero dice.
Que su pinche jefa ya había hecho un plan y no le avisó y ya le firmó unos papeles y
todo. Exacto, pero es como, güey, está perfecto. O sea, la historia la están contando de la mejor manera y el morro este que está cagado porque se siente culpable porque se murió su hermana, también es como... Aparte, esa escena de la muerte de la hermana para mí es... O sea, desde que pasa esa escena, tú ya dices, no sé qué chingados
está. No sé qué está pasando. No sé, yo, para mí aquí había algo, pero ya no hay nada.
No sé qué es esto.
Y aparte, me estoy acordando, o sea, el shock, porque es un shock genuino, el hecho de no sé qué hacer. Dejo el carro como si nada, me voy a dormir y ya que mi yo del futuro se preocupe.
No, mami. Que sí, mi yo de aparte la ni mañana, siquiera la cabeza está ahí. Sí, o sea, es solo está el cuerpo ahí desangrando, sí.
Y aparte hay un shot gráficos a la cabeza como que ya roten y...
Ajá,
y
que
es
como, con...
Como y es como de, güey, wow. Y aparte justo Ari Aster como que yendo un poquito rápido juega con un chingo de cosas en la familia.
Sí.
Porque así como lo es Hereditary, juega con este pedo familiar. En Midsommar lo toca con un poquito más de fuera, pero habla más de pues, la familia que te queda.
Sí, que son tu novio, sí, tus amigos o lo
pero
que
Strange
tengas.
Pero The Strange Thing About the Johnsons y Munchausen, wow. O sea que esos son cortos que... ¿Ya has visto Munchausen?
Sí.
Me mama. O sea, igual... Sí. Me zurra que mucha banda como que por ti... O sea, qué chido que la vieron por TikTok. Pero más bien que es como de...
¡Oh, quieren ver mis cortos! Ajá.
The Strange Thing About the Johnsons. Me mama. O sea, es una historia que... Dices... Güey, ok... O sea, que creo que la hemos visto contada como... Pero desde el otro lado, ¿sabes? Como del abuso parental hacia los hijos. Pero de repente ves esto y que la primera escena es... Ah, tu cuerpo está cambiando, la, la, la. Y que corta ahí a... Ah, sí, me estoy jalando bien una foto de mi papá. Eso, ese película, ese corto inspiró uno de mis chistes en el que digo que se extendió con mi papá. Entonces, pero juega desde un lugar como que bien incómodo, que la banda no quiere ver.
Y yo.
Siento que es como más como de morbo. O sea, no, no que vean que ay, es normal si estar con tu papá, pero sino que juega más con el morbo. O sea, es juega con el morbo de güey. Es que esto solo está hecho para empujar límites.
Sí.
O sea, es una historia que no dudo que no haya pasado alguna vez en la vida. Muchas, diría yo. Pero justo juega con ese morbo de, a ver, vamos a hacerlo en audiovisual. O sea, ¿quién va a hacer esto? Y si ese güey, ¿por qué ese güey siento que lo hizo desde su lado que tenía como muy arraigada la comedia? Porque en The Turtle, que es el güey que se le va encogiendo el pito el policía, y en Basically, o sea, juega mucho desde una comedia muy... No en tu cara.
Sí.
Es más como de este güey sabe desarrollar textos.
Uh-huh.
Y pero ya lo cierra como que con un pedo más dramático en Munchausen y en The Strange Thing About the Johnsons. Que va de lo mismo. O sea, nada más que es como de... Voy a enfermar a mi hijo porque se va a ir a la universidad y yo no puedo vivir sin él. O sea, que todo es un pedo familiar. O sea, todo su filmografía ahora sí que más de terror es un pedo familiar.
Sí.
Y que fíjate que en Midsommar... A ver, ¿cuál es tu opinión?
Okay. Me gustó, pero en algún punto sí sentí un poco lenta. La sentí lenta, sentí que a veces... O más bien, justo en esa película es como vamos a enfocarnos mucho a dar esos momentos artísticos, a regalar una fotografía perfecta.
Que son... Es el shock value, pero bien bonito.
Muy bonito y es como, ok, sí, ya vi que se metieron hongos o lo que sea, que vivan los hongos, by the way. Y ya vi y... Pero, güey, no me alargues más escenas que para mí ya no las necesito, no, ¿sabes? O sea, ya es como... Mierda, ya vi que están en un lugar poca madre, que está precioso.
Y que me vas a contar una historia de terror de día.
Ya sé que el anciano este se aventó y estuvo culero. Me encanta, obviamente, la brutalidad. Yo soy súper fan de lo sangriento, de todo eso, pero...
¿Has matado a alguien?
Todavía... No. ¿Qué? Todavía no. Pero bueno... Sí me gusta, creo que es muy impecable, me gusta mucho la historia, digo, tampoco... O sea, es innovadora hasta cierto punto, porque pues sí, no, obviamente...
Sí, no es cualquier mamada.
Sí, o sea, sí, hay muchas películas de ese tipo de cultos, pero pues esto es lo que dices, es una historia de terror a la luz del día y toda la escena, las personas como que se sacaron mucho de pedo, así, no, es que está muy cabrona, porque... No mames,
como cuando vieron Raw, final, como todo el hype que se hizo... Es como, güey.
Es como, güey. Ajá, es como, no, es que Caníbal es. O sea, no es una mala película.
No,
es una
está
película,
muy chida, pero más bien, ¿cómo te la
simple,
venden?
Ajá, es como que está desviándonos un poco. Sí, te la venden muy cabrón. De que está estudiando veterinaria y
que. Que te entregaban una bolsa de papel por si vomitabas.
Ajá, es como, y la sangre, ves, es como. Está bien, o sea, está bien. No
se
es
me
el...
paro, es más. Se me paro.
O sea, pero... No sé, Midsommar no es mi favorita.
A mí me gusta mucho estéticamente y porque aparte... Sí, pues, sí. A mí me mama el caos. O sea, yo soy muy fan de los Safdie Bros.
Ajá.
Porque me mama todas estas escenas donde está pasando todo. O sea, donde está, por ejemplo, en Uncut Gems, cuando están grite y grite, que está el timbre de la puerta, que están jalando, que están todos gritándose. Me mama porque eso para mí es... Como yo crearía cosas. O sea, que justo...
Es la sensación que buscas y te gusta.
Mi lugar de escritura es crear lugar... O sea, aunque sea sketch de comedia, es algo que te mande a la verga. O sea, que te desespere. O sea, que sí es cagado, pero que antes hay un caos, que sea pura histeria. Y que sea como que... ¡Ah, chingada madre! Y Midsommar tiene mucho eso. O sea, tiene... Sí, desde los gritos así como tal, cuando está gritando con la morra de frente... Pero también 5 minutos del baile. O sea, del baile de quién aguanta más.
De la reina, ¿no?
Ajá.
De la
sí, sí, ajá. Sí. Entonces, eso para mí tiene un chingo de valor porque juega como por un lado más caótico. Siento, es mucho mejor Hereditary, obviamente.
Ay, por mil.
Pero para mí no es más una película, o sea, no la considero una película de terror como tal, pero sí siento que es algo muy de aguante psicológico.
Ajá,
o sea, no porque te mande a la verga, sino porque es muy caótico y es de estar viendo un chingo de cosas a la vez. Y si quieres apreciar todo, si quieres apreciar la hermosura de ciertos shots que no tienen madre,
sí,
tienes que aguantar como que todo este cotorreo. O sea, cuando ponen a su novio a coger con otra morra, porque el shock value está en ciertos momentos, cuando el güey se avienta, lo del mazo, lo del oso. El güey que tienen así suspendido en los cables. Entonces, realmente.
Cuando aparece ese güey deforme, ¿no? Y también pega.
Sí, sí, sí.
Ajá.
Y es el shock value, se vale y me mama porque a mí me mama el shock value. Cuando no es gratuito. En esta situación, sí, porque te está contando como de, ok, uno por uno se van a la verga. Es un poquito de destino final, pero a manos de unos suecos loquitos.
Ajá. Básicamente.
Ajá.
Si tuviéramos que dar un resumen, una sinopsis.
Pero bonita. Pero muy bonita. Muy bonita. Bonita. Y que a final de cuentas es un poquito Hereditary. Porque igual, sí, el final del güey dentro del oso que mandas en la casa, triángulo. El pedo de Paimon en la casa del árbol. O sea, me maman. No porque esté diciendo esto significa que son mala, que es mala. Me mama mucho y para mí haría hacer... Yo no podría contar esa historia sin... Yo no la podría haber ejecutado así. Es una historia que tiene todo el valor del mundo. Sin embargo, creo que dejaron la vara muy alta al principio.
Sí, muy alta. Aparte, ay, no sé, o sea, como que... el principio de la historia, desde que la hermana mata a los papás y se suicida y toda esa onda que tú comentabas, como que otra vez va de lo familiar y de todo eso. Me gusta mucho su narrativa, me gusta cómo escribe y para mí es impresionante que puedas ligar una historia así al principio, que termine en esa morra quemando a ese güey en el oso y ella ya reina de la secta. Y es como, what the fuck, bro. ¿En qué momento tú te volaste?
Va poquito del duelo y...
Ajá, es el duelo porque entiendes como, no mames, esta morra ya se quedó sola, toda su familia se fue a la chingada, solo tiene a su novio que es un pendejo, como todos, perdón.
¿De qué ando?
Ajá. Y dices, puta madre, ¿no? Yo me imaginaba cuando la empecé a ver, se van de viaje, llegan al bosque y los matan. Okay, o algo así pasa, fácil, pero artístico, ¿no? Porque es de Ari. Es mi pensamiento, ¿no? Dije, le va a dar un giro increíble, sí, pero no esperaba un, mira.
Ok.
Mira, vamos a terminar aquí. Este güey va a valer madre. O sea, no mames. No me lo imaginaba. Y ahí es donde yo digo, este güey está cabrón. Pero no me encantó, me gusta mucho, es una película que puedo ver muchas veces, sí, está lenta para mí, como Hereditary no lo es, para mí no es lenta.
Hereditary...
No, hasta los momentos que realmente tienen su tiempo, yo no lo siento como okay.
Porque justo el ritmo que se te da a Midsommar es mucho caos, mucho caos, mucho caos, o sea, caos por este lapso de tiempo, nada, caos... Nada. Exacto. Y sin embargo, aquí cuando no está pasando nada, no te está contando nada.
No, es
y
como...
cuando en Hereditary no está pasando nada, están pasando cosas de fondo.
Te está contando, ya sigue la historia. Y aquí como, a ver, güey.
Aquí es como, siguiente momento de shock, siguiente momento de shock. Siguiente, o sea, es el camino al siguiente momento de shock. Pero como que pudo haber sido un corto.
Sí, pudo haber sido un corto. O sea,
y ser más maravilloso.
Sí, es lo que te decía al inicio, es como, ok, sí, ya la morra la está pasando de la verga, está en un duelo, está cabrón este pedo, sí, ya sé que se va mal viajar 10 veces más en pinches psicodélicos, porque si no estás bien mentalmente te vas a la chingada, pero pues eso qué me aporta a mí a la historia, sí, yo sé que es la parte visual, que estar viendo el bosque y como todo se...
Que nunca oscurece.
Ajá, y es como,
ya.
Pero vaya.
Pero sin embargo la vería 4 veces más.
Yo la he visto 3.
Yo he visto como 4 o 5, yo creo.
Yo 3 y digo, está bien.
Not bad.
No, not bad. Me gusta. Quiero mucho a Larito. Pero pues mi favorita sigue siendo su...
Sí, obviamente. Su debut en Opus Magnum.
En el largometraje. O sea,
¿quieres dar el siguiente? Ah, no, que eres racista. Ya, de repente
no lugar. No soy.
Dices, no soy neonazi.
No soy neonazi.
Ah, soy clásica.
Silencio incómodo.
Soy clásica.
Arriba el clasismo. Ah, sí, continúa. Poquito. Poquís.
Este lugar es muy especial para mí porque como comediante y escritor de comedia, que eventualmente mis géneros favoritos son obviamente la comedia, el terror y el horror comedy. Entonces, para mí se me hace muy maravilloso que una de las personas que hoy en día tiene la batuta del terror en cuanto a producciones audiovisuales es Jordan Peele, que venía de ser de los sketches más cagados del mundo con Key & Peele. Y que había jugado, por ejemplo, que ambas películas son un poquito de racismo. Bueno, Get Out mucho, pero Oz un poquito tantito. Pero, por ejemplo, la historia de Get Out ya te la había contado en un sketch de hace muchos años cuando hizo The Dawn of the Living Dead. Son unos zombies en un neighborhood blanco. Uh-huh. Y Key & Peele son los únicos... Para empezar, son los únicos sobrevivientes que no están infectados. Y empiezan así a correr, se arman, todo. Y después se da cuenta que nadie les hace caso. Ningún zombie les hace caso. Se acercan, viene una familia de zombies caminando, dos papás, un niño. Y cuando se van acercando, los papás jalan al niño y lo hacen a un lado. Pero siendo zombies. Y ellos se quedan así como sacados de pedo. Es como de, that was kind of racist. Y después se dan cuenta así como de que este pedo está raro. Y ya ellos están buscando a los zombies ya. O sea, al final de cuentas ellos terminan buscando a los zombies. Se acercan con unos viejitos en un carro. Ajá. Y trata de subirle las ventanas, aunque no tiene ventana el carro. O sea, está haciéndole así. Y se dan cuenta que son zombies racistas. Llegan caminando a la casa de unos amigos y son puros amigos negros y tienen un barbecue. O sea, están teniendo un barbecue porque están en un pueblo, en un suburbio blanco racista. Entonces,
nadie los va a pelar.
Están muy cagados. Ajá. Son 4 minutos de ese sketch que están muy cagados y justo mucho el humor de ellos es muy racial.
Que da risa, pero no da risa. Porque ya lo piensas.
Que da
bien
risa
y dices,
porque trae este subtexto. ¿Has visto el de los. ¿Conocen Whiteface? De los nazis.
No.
Te lo voy a mandar, tienes que verlo.
Ok.
Justo Get Out parte de eso, que dices, ay, ok, esta parejita normal, todo, que dices, ¿qué puede salir mal? ¿Qué es lo primero que mal es al? Lo dirían los Simpsons.
Ajá, del güey dices, muy nervioso, okay, ¿no? De conocer está, primero. Ajá, es como...
Esto está raro, pero vamos a ver qué pedo. Y que aparte, me mama que como ñoño del hip hop te lo va contando... O sea, te va contando para dónde va la historia con partes de canciones que están como de fondo o en el radio. O
sí, X. Sí, es cierto.
Eso está muy verga. Eso está muy verga.
Pero digo, no sé. Es una temática que. Duele, güey. Sí. Que al final dices, es una película o este corto que tú cuentas y dices, ok, es la manera cagada o en este caso, pues no es cagada, pero igual dices, mierda, es que es algo que existe, güey.
Ajá, es algo que existe.
Justo ahorita que está de moda el Jeffrey Dahmer, es como, este güey pudo seguir matando por tantos años por el racismo. Y es como, no mames, o sea...
Sí, porque... Si eran homosexuales o negros, no te preocupes por ellos.
Sí, es como... Y Jeffrey es como, yo pues no era racista ni nada, pero a mí me alcanzaba para vivir ahí, que era un barrio súper pobre. Pero ya después me di cuenta que si yo mataba
a
negros,
nadie
me iba a decir ni madres. Y por eso siguió matando por tantos años. Y dices, mierda, y eso pasó. Supera.
Eso pasó, pero sigue pasando.
Y esto es un caso conocido, pasando. Pero mames. Los que no, que son miles, dices, mierda. Y esta película es esa parte que yo igual digo, no va a pasar nada, está bien.
¿Dónde vamos?
Solo va a conocer a y la que familia justo, y pum.
Justo toca un enfoque diferente del racismo, que es... No me acuerdo cómo se llama esta madre, pero... ¿Has visto que en Francia es mucho más común el ser...? O sea, porque esos no son afrodescendientes, son negros. Uh-huh. Morados casi.
Sí.
Pero este pedo es súper normal porque a principios de los 20... De los 1900, ponle. Para no decir un número mal. a la banda rica se le dio como que dije, ok, está chido tener amigos y conocidos negros. Entonces, como por moda, por así, o sea, sí empezó con un pedo racial, pero era más como de adquisición. O sea, no sí. de esclavos, sino de, ok, por moda tengo amigos negros. Y eso fue permeando, 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 a que al punto donde Rosa Parks estaba sufriendo su pedo del autobús, allá estaban conviviendo ricos negros con blancos ricos, con, pues, negros clase media.
Sí.
Entonces, justo parte como de ese lado donde es como de un premio tener así como, ay, no, es que yo tengo amigos negros. O sea, como esta banda que dice, no soy homofóbico, pero tengo amigos gays.
Yo no soy gay, pero apoyo. Ajá. Ay, güey, chinga
va de ese lado, va de ese lado, va de ese lado. O sea, de toda esta banda blanca que como para quedar bien. Sí, ah, no, sí. Yo tengo amigos negros. Y aquí, ¿qué pasa? Ah, yo poseo negros, literalmente. Y que también va desde juega un punto como místico, mágico, por el pedo de la hipnosis y demás. Pero sí. Festival Hipnosis, patrocínanos. Pero... ¡Ándale!
Hasta lo puse a parpadear. Para los que no nos están viendo, estoy haciendo un ojo, un tercer ojo en mi frente parpadeante. Pero... Continúa. Bueno. Sí, hablabas de la parte de la hipnosis, que es como... Sí,
que es como de, ok, pero realmente no te está hipnotizando para hacerte suyo, uh-huh. sino te está rompiendo. O sea, te está llevando a uno de tus peores lados y miedos que dices, ok, o sea, que hasta dónde... o sea, yo sé que si voy y un pendejo que es un pseudocientífico me quiere hipnotizar, digo, ok, va a ser dos, tres cosillas que me van acá a pendejar. No me van a romper el ser. Pero si de repente te viajan, como la terapia, te viaja cosas que duelen. Uh-huh. Te viaja cosas que tal vez no te rompen, que te van a sanar al contrario. Pero que justo son momentos muy turbios, que justo siento que es como este pedo de Get Out. O sea, te lleva a momentos muy turbios donde empiezas a dudar de ti mismo.
Me acordé del coaching, ajá.
¿De qué?
Del coaching.
Ajá, sí, justo, justo. Get Out es de ajá, es racismo como, y de wey, coaching.
Sí, es como, güey, no sabes cada persona lo que tiene y la neta... El quebrar a alguien mentalmente o quererte meter en cualquier tipo de hipnosis o lo que... quieras decirle, es meterte a algo que puede salir muy de la verga. O sea, sí. Odio el coaching. Si alguien nos escucha y va a coaching, si alguien... deje de escucharnos. Porque ajá,
yo no quiero gente pendeja de público. O hay de dos. O nos dejan de escuchar o se salen de su coaching.
Vayan a terapia, güey. Vayan a terapia.
Y salganse del coaching.
Ajá. Pero bueno, es buena película. A mí me gusta, cumple lo que... No lo que esperas, porque sí te da una historia completamente sí. diferente. Sí te saca de pedo y eso todavía como que la catapulta a algo mejor, a algo bueno.
Sí, porque,
bueno,
porque dices, se vende como otra cosa que ajá. dices, ok, ¿para dónde vamos? Pero realmente cuando le vas viendo el subtexto es una cosa maravillosa. A mi gusto, maravilloso.
Me acordé del Kanye West, el Kanye.
Sí,
publicando que White lo estaba matter. Pasando eso con ajá, las Kardashian. Ajá.
Pero de repente sale White Lives Matter.
Ajá, y es como...
Ok, ¿qué? Señor. Sí, no, sí, no, no chingue
ya,
su madre.
Señor, ya, duérmate.
Ya, está loquito. Y si usted es fan de Hueso Colorado de Kanye West y tiene más de 18 años, pues por eso lo es.
Es que es nueva...
Porque está
es
morrito. La, no, es la nueva generación no, fan de Kanye.
Deja tú, no, no. Aparte de la nueva generación, también ya... también a los de nuestra edad, hay un nuevo tipo de personalidad donde se llaman espantaviejas pero... y les parece muy gracioso seguir al Kanye y es como de, ah, sí, me gusta Kanye, güey.
Sí, no lo entendería. Sí,
todos son pendejos. Y pues, comparten esos memes de, no, es que a mí me gusta el Kanye, güey, y soy espantaviejas, jaja.
Ajá,
no
pero...
es chistoso, güey, ya están grandes. Se los dejo a los pubertos que todavía están descubriendo están y no saben qué pedo. Ajá, digo, está bien, estás cagado, morro, pero los demás ya es como esta personalidad.
Sí, tienes más de
está
20.
Está muy culera. Le voy a tirar públicamente. Ya no iba a ser hater, siempre digo eso. Le voy a tirar públicamente. Pero bueno, retomando, gran película. Una más.
Que conste, somos fans de Kanye, pero de Pablo para atrás... Ajá. Musicalmente. Y nada más Kids y Ghost.
Ah, sí. I'm so reborn.
Uy. Esa hoy estamos reborn.
Hoy es nuestra rola.
Hoy es nuestro reborn, ajá. Sí. Pero de ahí en fuera que chingas a Kanye West.
Por dos. Pero bueno, pasamos a la última de...
Sí. Que es Us. Rara.
De Lupita. Con Lupita.
Con Lupita. Con Guadalupe Ñongo. Guadalupe.
Ñonga.
Sí se llama Guadalupe. No, sí se llama Guadalupe.
No me funen por decir Guadalupe Ñonga, ¿eh?
Sí se llama Guadalupe. Lupita. O sea, es mexa.
Lupita.
Ajá.
¿Se llama Lupita? Bien, tengo internet en este momento.
Ajá, tienes acceso a internet.
Por favor,
y
sigue
estamos...
Cuéntanos la historia mientras yo busco el verdadero nombre de la Lupe.
Ok. O a lo mejor y se llama así como... O sea, tiene un nombre como en Black Panther, pero realmente pues, le gustó mucho Lupita. Así como, ok, yo era católica.
Escuchó Lupita.
Ajá, sí me gustó, mano. Dijo.
Yo me pondría Lupita.
Yo puedo. Us. Me cuesta mucho.
Lupita.
Me cuesta mucho porque me gusta mucho, pero me costó mucho al principio entender, justo como hablando de The Witch, que en qué parte todo se fue a la verga y hasta dónde la realidad se quebró. Porque creo que nunca he terminado de entender bien cómo funciona este de ahora sí que mi doppelganger. Porque, o sea, no le he encontrado... A esa película, fíjate que no le he encontrado crítica. Más bien...
Porque no la entienden.
Porque no la entiendo.
Yo tampoco. O sea, miren, si estaban buscando una explicación de esta...
Me parece una maravilla, una película maravillosa. Yo sé que siendo Jordan Peele tiene un subtexto ahí racial seguramente.
Claro.
Pero no lo entiendo. Sin embargo, como película funciona chido porque... Es esta historia que revive traumas y que tal vez es como el miedo a uno mismo, que no digo que sea eso, pero siento que las personas que viven del otro lado del espejo es como nuestro ser más primitivo.
Ay,
o sea, no. Como nuestro ser más primitivo y nuestros deseos más ferales, si quieres, ¿no?
Saludos al Fero.
Saludos al Fero. Saludos al Fero. Y al Fero Huesca.
Y al Huesquita. Pausa, sí se llama Lupita, güey.
¿Sí? ¿Así sí, de pila? Wey.
Se llama Lupita Amondi Ñongo. Ñongo, Ñongo. Mejor conocida como Lupita. Pero se llama Lupita.
Wow. Es como si de repente mi mamá dice, pues, ¿por qué Ignacio? Llámate Nacho. Así de pila, Nacho. Nacho.
O como te dicen que te llamaras Jorge.
Sí.
Yo, Jun.
Lo hubiera agradecido Jun. Mucho. Lo hubiera agradecido mucho.
Yo no. Pero bueno, sí se llama Lupita. Podemos seguir con esto okay. Para todos los que teníamos
ya
duda.
Ya no podía dormir por esa duda.
Y está cabrón esto que dices, sí, y no está cerrando, porque muchas veces, como conociéndonos a nosotros mismos, no sabemos nuestros límites. A veces nos desconocemos, sí. Enojados, tristes, hacemos cosas que es como, no mames, o sea...
Y que creo que un poco de eso es el morro, o sea, que
sí,
tiene el beat
exacto.
De estar jugando con el encendedor que no prende, o sea, que es la piedra nada más aquí que le hace chispa, y el rumor es un pirómano, entonces son como que esos, no digo que sean deseos, sino como esos sites de que tal vez tenemos algo ahí salvaje, ¿no? O sea, o que una parte de nosotros puede llegar a consumirnos.
Yo creo que sí, ¿no? O sea...
Y, sí, o sea, y no hago de ser como que todo sería el killer, sino en un punto como... hay maldad en todos. Hay maldad en el mundo, hay maldad en todos y todos podemos ir por un lado. O sea, puede ser avaricioso, incluso puede ser violento. Entonces, siento que por ahí funciona Oz... Que igual si no le buscas significado, no es de huevo buscárselo.
Pues no.
Pero juega mucho con todos estos conceptos del doppelganger, de el miedo, incluso siento que a la aceptación propia. O sea, porque...
Que pasa más de lo que nos gustaría, incluso en muchas etapas de nuestra vida.
Sí, o sea, porque es algo que no es algo de la pubertad ni de la infancia. Es algo que con lo que día a día estás peleando, como de güey... Quisiera dejar mi vida y ser quien realmente soy, pero ¿quién realmente eres? O como de, güey, realmente me caigo gordo, me odio, pero
exacto.
¿Qué odio de mí? Entonces siento que ese podría ser el significado, si quieres, que yo le doy. Y que aparte es una cosa cagada y, o sea, me es muy divertido como que ver a estas personas peleando consigo mismas.
Sí.
Porque es como de, ok, o sea, la parte de la lancha me da mucha risa.
Sí,
cuando
sí,
está
sí.
Así como de, ay, güey, estoy en la bolsa y como pinche Scooby-Doo, ¡sa! 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 Uh-huh. O sea, es muy cagado, es divertida porque se sigue notando el pedo de Jordan Peele, que es escritor de comedia.
Pero tenebroso, con un trasfondo oscuro.
Los dos, tres chistillos que tiene la película, por ejemplo, el de Alexa, Call the Police. Now playing Fuck the Police de NWA. Y que está ese güey desangrándose mientras su doppelganger se lo está quebrando y se escucha Fuck the Police de fondo. Entonces, son esas cosillas que agradezco que las esté haciendo alguien como Jordan Peele, porque siento que sabe entender muy bien al público. Sí. Y siendo él un escritor de comedia, escribir comedia para mí es lo más difícil, porque hacer llorar es lo más barato. Pero hacer reír y espantar genuinamente es lo más difícil que existe.
Sí, juntar como las dos cosas complicadas.
Ajá, y aparte, sí, justo. Y este güey sabe hacerlo separado, sabe hacerlo junto. Siento que Nope tiene un poquito más de comedia, pero yo tengo mucho respeto por Jordan Peele porque viniendo de ser un comediante, es una de las personas que lleva y que está llevando ese podio de cómo se está haciendo el nuevo terror.
Ajá.
O sea, el nuevo terror porque viene, o sea, todo parte como de los núcleos, todo parte de las, o sea, Ari Aster parte de los núcleos, Jordan Peele parte de la sociedad, Robert Eggers parte de la cordura como interior y personal. Entonces es como estas historias adaptándose al hoy en día, a las personas como más conscientes de su entorno, más conscientes de sí mismas, y es como, ok, ya no va a venir un extraño a asesinarme mientras estoy cogiendo. Quién sabe si el verdadero terror está como en mi familia, en querer expresarme, en querer ser lo que sea. Y siento que por ahí parten ellos tres. Y es justo el éxito de que... No siento que se haya podido hacer hecho antes, que se haya podido haber hecho antes, por justo está todo esto, que la gente éramos menos conscientes de todas estas problemáticas exteriores.
De la realidad,
exteriores.
De la actualidad.
Y incluso de la nuestra, porque es como, güey, ¿yo para qué quiero una película que me refleje mis pedos si yo quiero algo fantástico?
Sí.
Y te pueden entregar algo impecable, pero que dices, ok, trae este subtexto.
Exacto, pero junto con la evolución va la exigencia hacia lo que queremos saber o entender. Incluso nos reflejamos en todo lo que vemos.
Sí, yes, indeed.
¿No? O sea, sea una caricatura. ¡Ah, soy yo! ¡Soy el BoJack Horseman!
¡Soy Rick and Morty!
¡Ajá! Nos reflejamos en todo y qué mejor que en una película que te hace pensar. Y que a lo mejor, como dices, no es entenderla, a veces no es buscarle la explicación, sino quedarte con lo que sea que te haya dejado, pero al final, hablando de la nueva era del terror, está haciendo algo diferente a todo lo que está sucediendo, y más el contexto como muy racial, para mí es pues muy importante, porque aunque siempre ha existido y a lo mejor no vivamos para ver cuándo se termine.
Sí. Hoy ya se está contando por medio de voces grandes, enormes.
Exacto. O sea, con estas películas, con mil otras, con la serie del Jeffrey, que es todo. O sea, todo es como, esto existe, a veces no queremos verlo, nos hacemos mensos o bueno, existe. Y estos tres directores están marcando algo. Yo espero que sigan como por esa línea, que sigamos teniendo películas muy cabronas.
Pues bien, Nosferatu de Robert Eggers.
Exacto, estoy muy emocionada, pero a la vez temerosa, porque para mí Nosferatu es una película que no tendría que volver a hacerse, para mí.
Ajá.
Pero yo...
Pero siento que va a ser un cuidado con pinzas enorme.
Es que tiene que ser. Pero bueno.
Y bueno, ¿algo más?
No, ya no quiero agregar nada más que sigan consumiendo terror, pero de cualquier género. Si quieren alguna recomendación, nos pueden escribir personalmente. Me tardo en contestar.
Ok, pero sí.
Pero, pero siempre contesto. Y nada, estoy muy, muy emocionada por hablar de este tema en específico, que es la evolución de un género que yo amo y que creo que tiene muchísimo futuro y muchísimo que explotar y también muchísimo que explorar, porque todo esto que hablamos tiene un trasfondo que después estaría chido contar de algunas peliculillas y todo, pero muy, muy feliz.
Hay que, cuando vayamos por el cuarto capítulo, si ya vemos una fanbase, hay que decirles, hay que hacer un grupito de Facebook.
Un grupín de Facebook. Yo lo voy a hacer ya. Me
sí,
duele hazlo, madre.
Hazlo. Ahorita es
más.
¿Tienes todavía el Instagram?
Sí.
Hay que revivirlo.
Vamos a revivir todo para
todo
escucharlos
para darles...
y todo el pedo y sus críticas. O sea, que nos digan. Me mamó salir en los resúmenes de fin de año del podcast más escuchado, pero igual está chido como que nos retroalimente, ¿no? O sea, me pasó. Un amigo me decía, es que hacen esto, es que tal. Y yo como, okay, pero ya tiene 2 años.
Sí.
Espero que nos vuelvas a escuchar.
Ya hay
amigos,
más calidad.
Ya hay más calidad y que igual nos den sugerencias. Pero todo este mes vamos a estar terroríficos. Y
se vienen unos capítulos.
Esto es como la entrada. O sea, es como, pero falta
no lo van
el postrecito.
A ver, pero aquí están nuestros capítulos.
Está uno por el que seremos funados, pero es algo que yo tengo... Que yo no quiero decir cariño, curiosidad.
Sí.
Porque me van a funar.
Sí.
Bueno, de hecho, bueno, ya. Pero, pues nada.
Pues nada.
Que nos acompañen el siguiente mes completo, porque va a estar muy.
Todo este
muy
mes. Va a estar, sí, no, o sea, no es Pookie a medias. Va a estar.
No, esto es una introducción. Es una probadita. El postre
es una probadita.
Diría
la banda en Facebook si vienen cosas chidas.
Los raperos de
sí.
Trap.
Dirían si vienen cosas chidas.
Se vienen cosas grandes, mi gente.
Pues gracias por escucharnos una vez más después de 2 años. Yo soy George. 2-bajos en magia negra. No, 2-bajos magia negra en Instagram.
Y yo soy Jun. En Instagram soy Junuem con Y y doble N y M.
Acento bajo
y guión
al principio.
Bajo al final.
Y acento guión bajo al principio.
¿Cuál acento bajo? Junuem.
Junuem. Y yeah. Arroba Sideboard Dorks.
Nos escuchamos la siguiente semana.
Adiós.
Espero que aquí vaya una música de terror. Chiquita.
Vamos a ver.
Dun, 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 dun. Si no, yo la hago.
Hazla. No sé si
no,
eso sea de terror.
No, espérate. Es la de Jason.
Sí, sí,
nos vemos
sí.
La siguiente semana. Adiós.
Adiós.